Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 3:30. Hoy es miércoles, es 2 de junio de 2021. Hoy empezamos con una noticia de esas que no nos gustan, pero es que ha saltado la liebre hace cuestión de escasos minutos. Santi Mina, el delantero del Celta, se enfrenta a una pena de cárcel de 8 años por un presunto delito de agresión sexual en unos hechos ocurridos en el verano de 2017 en el municipio almeriense de Mojácar. La Fiscalía de Almería ha formulado esta petición de pena, insisto, de 8 años de cárcel para el futbolista del conjunto vigués. La vista oral, que todavía no tiene fecha, va a tener lugar en la Audiencia Provincial de Almería. Es importante la fecha porque evidentemente se tiene que personar allí Santi Mina. A la espera de lo que decidan los jueces, la mujer presuntamente agredida ha solicitado una indemnización, además de lo que pide la Fiscalía, una indemnización de 50.000 euros porque sufre problemas psicológicos graves derivados de este acontecimiento que, insisto, nos retrotrae hasta el verano del año 2017. Una noticia desagradable que tiene que ver, que tiene relación directa con un futbolista que además está de plena actualidad por lo deportivo en el Real Club Celta. Arrancamos, como cada día, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo hacemos con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Está ya a la espera de que le saludemos Ricardo de Miguel. Te saludo ya, yo soy Santi Peón y ya lo sabes, terminada la Liga, tenemos por delante un verano absolutamente apasionante, porque tenemos Juegos Olímpicos y Eurocopa. Y cuando hay evento de los buenos, siempre está la COPE.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Empezamos nuestro tiempo para el deporte marchándonos directamente hasta Centro Europa, más concretamente a Eslovenia, y si queremos ser todavía un poco más precisos, hasta la ciudad de Maribor. Allí nos escucha a esta hora de la tarde un futbolista del Celta y jugador también de la selección española sub-21, que mañana a las 6 frente a Portugal, en esta ciudad eslovena, se va a jugar el pase a la final del europeo de la categoría. Hola, Fran Beltrán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás, lo primero?
Bien, muy bien por aquí.
Queda una sesión, ¿no? Esta tarde tenéis entrenamiento para perfilar los últimos detalles antes del partidazo de mañana, como digo, semifinales del europeo de la categoría frente a la selección de Portugal.
Sí, eso es, ya solo nos queda ahí unos detalles que pulir en el entrenamiento que tenemos esta tarde y ya listos para competir otra vez.
Estos portugueses son duros de roer.
Sí, la verdad que sí, ya lo hemos visto en vídeos y lo volveremos a repasar, pero bueno, sabemos que es una selección muy muy fuerte y bueno, habrá que ir a por todas.
Lo que pasa es que vosotros también venís, imagino que con el ánimo muy alto, después de haber logrado una victoria. Siempre es complicado ganar en este tipo de torneos, pero más cuando te enfrentas a una selección incipiente con el talento de la selección de Croacia en cuartos de final.
Sí, la verdad que fue un partido duro, pero bueno, al final el equipo supo jugarlo, supo hacer daño y la verdad que muy contentos y la verdad que ilusionados de lo que viene.
Ilusionado, imagino que aunque todavía quedan varios partidos y hay mucho trabajo que hacer de por medio, pero uno es inevitable porque además, Fran, eres joven, de que al final uno en algún momento en el hotel de concentración se mete en la cama por la noche y tienes que soñar sí o sí con hacerte con el título, ¿no?
Por la noche, por el día, en la siesta, todas. Yo creo que es algo es algo que se vive pocas veces, a veces una vez en la vida, y bueno, hay que disfrutarlo al máximo y soñar es gratis, la verdad.
Y ese es un poco,
así que iremos a por ello.
Ese es un poco el ambiente general que hay en la concentración de la Sub-21, que este año sí podéis optar nuevamente a ser campeones de Europa.
Sí, yo creo que sí, yo creo que eso lo pensamos todos desde el momento que nos juntamos, y bueno, la verdad que es un buen grupo, todos pensamos lo mismo, vamos todos en la misma dirección, y la verdad que eso es bueno a la hora de poder jugar los partidos.
Lo que pasa, Frank, que este año el formato es diferente de la competición de este Europeo Sub-21, no sé si eso os ha afectado en algo, os ha modificado un poco la forma de entender en concreto el torneo de esta temporada, de este año.
Bueno, sí, es atípico, no es algo normal, pero bueno, al final nosotros siempre vivimos situaciones en las que tenemos que estar concentrados 100%, y bueno, yo creo que al final nos da igual que se haga así que de la otra forma. Al final lo único que queremos es jugar y ganar y dar una alegría a toda nuestra gente.
Oye, Fran, ¿te sorprendió ser titular en el partido de cuartos frente a Croacia?
Sí, la verdad que sí, no estaba siendo titular normalmente aquí en la selección, y bueno, la verdad que al final el trabajo a veces es recompensado, y la verdad que muy contento por tener otra titularidad con la selección.
Ser titular en cuartos frente a Croacia quizá viene marcado porque Luis de la Fuente, el seleccionador de la Sub-21, te ha visto los muchos partidos que ha sumado con tu equipo, con el Celta, en este tramo final de la temporada.
Sí, puede ser. La verdad que el final de temporada para mí personalmente ha sido bueno, y bueno, la verdad que si te recompensan luego con su titular con la selección, pues bueno, al final eso es que tu trabajo lo estás haciendo bien, y bueno, hay que seguir en esta línea.
Una vez que finalice el Europeo, en el que ojalá podáis ser campeones de Europa, ¿cómo se plantea el verano para Fran Beltrán?
Pues la verdad es que cuando irme de vacaciones. Ahora mismo irme de vacaciones. Luego ya lo que tenga que venir, que venga. Pero,
¿te mantienes un poco en esa idea que vienes manifestando no solo últimamente? Ya te la hemos escuchado incluso en ventanas de fichajes anteriores, en invierno y en verano. Si tu situación más o menos prevés que pueda seguir siendo la misma, ¿tu idea sigue siendo la de salir del Celta este próximo verano para tener esos minutos que necesitas?
Bueno, yo creo que eso se tendría que hablar más adelante, pero la verdad que yo estoy contento donde estoy, estoy contento con el club, estoy contento con la ciudad, estoy contento con la gente, y bueno, la verdad que es un equipo top, para mí es un equipo top, y lo que quiero, lo que me gustaría a mí es poder triunfar allí, triunfar y poder ser importante y ayudar al equipo en todo lo que pueda.
La cuestión es, entonces, dándole un poco la vuelta, revisando un poco más, que para eso somos periodistas la pregunta, ¿tu futuro en el Celta, de plantearte o no el salir, depende un poco también de lo que pueda pasar este verano con Renato Tapia?
No, al final yo tengo que pensar por mí y no los demás. No tengo que estar a expensas de los demás. Lo que tenga que venir después de verano de este europeo, pues se verá. Si hay que ir a hablar, pues se irá a hablar con el club. Si no hay que ir, pues no se irá. Al final, esto depende de todo, de cómo se den todos los sucesos. Pero bueno, yo lo que quiero es intentar poder jugar en el Celta y ser importante, ayudar al equipo, ayudar al míster en lo que me pida, y eso es lo que hay.
Oye, dime una cosa, por si estoy yo a lo mejor equivocado entendiendo por tus respuestas. Entiendo que, por el motivo que sea, en estas últimas semanas quizá te has replanteado todo un poco, quizá con el tramo final de temporada que has hecho, porque, insisto, sí te habíamos escuchado muchas veces aquello de necesito minutos, soy joven, si aquí no tengo minutos, ojalá el Celta me pueda abrir las puertas, aunque sea en concepto de cesión a otro equipo. Y sin embargo, ahora te escucho decir muy claramente que tú lo tienes claro, tú quieres triunfar aquí, y que a lo mejor algo en tu cabeza ha cambiado, aunque sea poco, y que el planteamiento que te haces este verano es diferente. Ya no te planteas tan a ciencia cierta lo de salir sí o sí. Es la percepción que yo tengo. No sé si estoy en el camino correcto. Tú dirás.
No, yo siempre he dicho lo mismo. Al final siempre he querido jugar en el Celta, siempre he querido ser importante. Y bueno, un jugador siempre se plantea cosas. Ahora mismo no te puedo decir que no me las planteo, porque todo el mundo se puede plantear cualquier cosa. Todo el mundo llega a el mercado de verano y puede pasar de todo. O sea que en el fútbol se ha visto cosas muy raras. Pero yo siempre tengo en la cabeza intentar ser importante en el Celta y jugar los máximos partidos posibles, porque es lo que quiero para mi crecimiento y para que al club le vaya bien. Y si hay que buscar otras alternativas, pues se buscan. O sea, no, yo creo que no habría problema. Pero ya te digo, lo que quiero yo y lo que quiere mi familia y lo que queremos todos, yo creo que al final es es que pueda ser importante allí y poder jugar y poder ayudar en todo lo que se pueda.
Lo que sí está claro, confiésame, Fran, hasta donde buenamente puedas, es que con el tramo final de temporada que has hecho con el Celta, has tenido continuidad, has tenido además minutos de mucha calidad. Estoy convencido de que algún equipo ya ha llamado a ti o a tu representante o a tu familia para decir, oye, ¿qué va a pasar con este chico este verano?
Bueno, la verdad yo me mantengo al margen, la verdad. Ahora cuando acabe el europeo, pues veremos si hay alguien interesado. Si no, la verdad que tampoco he preguntado a mis agentes si hay alguien, porque quiero estar centrado en lo que es el europeo. Y bueno, cuando acabe el europeo, yo creo que ahí ya se podrá ver cosas. Ver si ha venido alguien, ver si el Celta quiere hablar o no sé. La verdad, al final es en el fútbol pasa muchas cosas, ya te digo. Pero bueno, ahora hay que estar concentrado aquí y lo que tenga que venir, pues se verá más adelante.
Con el Chacho, ¿el entendimiento entre tú y el entrenador bien, por el buen camino?
Sí, la verdad que sí. Conmigo habla mucho, yo hablo con él. La verdad que a mí es un entrenador que me gusta, es un entrenador que tiene el concepto muy claro. Y bueno, la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo y espero poder recompensarlo, pero claro, dentro del terreno de juego, que es donde se ven todas las cosas que hablamos y trabajamos al final.
Oye, en el grupo ese que tenéis de WhatsApp de la primera plantilla, ¿se habla de la sanción de la UEFA a los equipos de la Superliga? ¿Se comenta algo de que podéis jugar en Europa la próxima temporada, Fran?
No, la verdad es que por ahora estamos como muy tranquilos, estamos ya... los compañeros están en modo ya de vacaciones y bueno, la verdad es que estamos atentos. Yo por lo menos estoy atento al Twitter, estoy atento a las noticias, estoy atento a todo por si pues hay alguna sanción por ahí que nos puedan meter a nosotros. La verdad es que sería muy muy bonito. Pero bueno, yo creo que los demás están ahí también intentando que pase lo mejor para el Celta.
A ver qué pasa en estos próximos días, porque además tiene pinta de que vamos a salir de dudas pronto. La última, empezábamos hablando de la Sub-21 y quiero terminar hablando también de la selección, Fran. ¿Te ves en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Te ha dicho algo el seleccionador?
No, la verdad es que no nos ha dicho nada, por lo menos a mí. A mí no me ha dicho nada y bueno, habrá que esperar a la convocatoria, pero ojalá. Es como ir a una Eurocopa, solo pasa una o dos veces en la vida, los Juegos solo puede pasar una vez y bueno, al final yo creo que es algo ilusionante.
Desde luego, estar en una cita olímpica como la de este próximo verano en la capital de Japón. Fran Beltrán, jugador del Celta, jugador de la selección española Sub-21, gracias por estos minutitos y toda la suerte del mundo mañana en ese partidazo de semifinales del europeo de la categoría frente a la selección vecina de Portugal. Fran, gracias y suerte.
Muchas gracias.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Le preguntábamos, Ricardo, al bono de Fran Beltrán por el tema de la Superliga, si están o no en la plantilla del Celta pendientes de si el equipo puede jugar en Europa la próxima campaña. Quien sí lo tiene bastante claro, o parece que lo empieza a tener bastante claro, es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Así es, Santi. El presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, considera que tanto Madrid como Barcelona han actuado mal en relación a los otros clubes con esa intención de crear la llamada Superliga y que, por lo tanto, no descarta para nada que la UEFA decida no inscribir a los dos equipos en Champions la próxima temporada.
Yo defiendo a 40 clubes restantes y a muchos clubes europeos que no estaban de acuerdo con aquello. Yo lo veo al revés, ¿no? No es que yo toque las narices al Real Madrid y Barcelona, no. A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas, fueron el Madrid, Barcelona y ahora la Juventus, los únicos tres que quedan, ¿no? Más que sanción, igual no hay inscripción, ¿no?
Evidentemente, si se confirma esta sanción por parte de la UEFA, tanto el Real Madrid como el Barcelona, en cuanto a los equipos españoles a los que habría que sumarle la Juventus, tienen derecho a presentar recurso y que pueden llegar incluso hasta el TAS. Pero, lógicamente, teniendo en cuenta de que estamos hablando de la próxima temporada, en principio, deberíamos conocer el desenlace de este culebrón veraniego a lo largo de los próximos días.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las abro.
¿Cómo te quedas? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Este mediodía en Pontevedra, en el Estadio Municipal de Pasarón, Rufino Familiar, el que todos conocemos por Rufo, el máximo goleador del Pontevedra esta temporada, ha recibido el premio al mejor futbolista granate de la temporada. Ha estado cubriendo el acto Ricardo de Miguel.
Exactamente, Santi, el delantero madrileño, máximo goleador del Pontevedra, dijo que a pesar de la mala temporada del equipo, siempre es muy bonito que reconozcan tu trabajo.
Contento, porque al final cuando todo va bien, pues todo el mundo te apoya, es más fácil y bueno, cuando van las cosas mal, pues bueno, que te den premios así también, pues certifica tu trabajo también, aparte de los resultados y otras cosas y bueno, y también sobre todo el cariño de la afición que he recibido, por ejemplo, yo personalmente, ahora habiendo tenido una temporada no muy buena y bueno, pues contento.
La temporada en segunda B para el Pontevedra no ha sido para nada buena. Como bien decía Rufo, no se consiguieron los objetivos planteados a principio de curso y el equipo sufrió hasta el último partido para mantener la categoría. Cosas que hacen que Rufo califique esta campaña como un auténtico fracaso.
Pues malo. A ver, yo lo he dicho, es verdad que es muy fuerte, pero a mí me sabe a fracaso realmente, porque es verdad que la idea y la ilusión y el nuevo proyecto que habíamos generado era... No solo lo decía la presidenta, lo creíamos todos desde dentro. O sea, creíamos que teníamos un proyecto y un equipo para hacer mucho más de lo que hemos hecho. Y bueno, nos han puesto con los pies en el suelo, en la tierra, como digo yo, y bueno, hemos sufrido mucho hasta el final y bueno, por lo menos hemos evitado un desastre peor.
Eso sí, Rufo dejó muy claro que aunque todavía no ha hablado con la presidenta Lupe Murillo y a la espera de que el Pontevedra fiche un nuevo director deportivo, él quiere seguir en el equipo la próxima temporada.
Sí, sí, yo con muchas ganas. Yo vine aquí con muchas ganas y de intentar hacerlo mejor con el Pontevedra y llegar a lo más arriba y al revés ha pasado, hemos bajado un poquito, así que bueno, pues intentar devolverle lo que te he dicho antes a la tercera categoría y eso, bueno, con el club todavía no hemos hablado, está pendiente del nuevo director deportivo y todo eso, pero es verdad que yo tengo un año de contrato y lo que te digo, estoy muy contento aquí, mi familia también, así que en principio no tengo ningún problema.
Una temporada en la que el Pontevedra tratará de regresar a la tercera categoría del fútbol español, a la primera federación, el delantero granate dice que no vale otra cosa que no sea ascender. Y ascender, sea de la forma que sea.
Sí, imagino. Bueno, ahora mismo no sé, el equipo todavía, ahora se tiene que montar entero nuevo, el proyecto nuevo y lo que te digo, todavía están todo un poco verde porque no se sabe realmente de cara al año que viene qué va a pasar. Pero sí, hombre, claro, el Pontevedra tiene que exigirse siempre lo máximo, que es un club grande. Por lo menos yo lo veía así desde fuera y ahora que estoy dentro igual. Y hay que ir a por el máximo, que es el ascenso. Pero ya como se consiga o no es otra cosa, pero ascender seguro.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sin duda es mi mejor año. O sea, es
que si no tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partido. Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Lo decíamos hace tan solo unos minutos, estamos a las puertas de un verano que se antoja absolutamente apasionante. Primero, con la celebración de la Eurocopa de fútbol desde el próximo día 11 de este mes de junio. Y allá, por la última semana del mes de julio y los primeros días, las primeras semanas del mes de agosto, la celebración, por suerte, para los que queremos tanto al deporte, de los Juegos Olímpicos, que se van a celebrar, recuerdo, este verano en la capital nipona, en Tokio. Ha estado estos días despidiendo a parte de nuestros deportistas el secretario general para O Deporte, José Ramón Letelasa, que se ha referido en estos términos al estado actual de la vela gallega que va a participar en la próxima Olimpiada.
Empieza ya pues la cuenta atrás de estos Juegos Olímpicos de Tokio, tan distintos, tan diferentes, pero con un espíritu renovado y Nico, igual que el resto de los olímpicos gallegos y particularmente los de la vela, con Tamara y con Iago, estoy seguro que nos van a dar muchas tardes de mucha alegría.
Y se ha referido el secretario general para Deporte de la Xunta de Galicia, más concretamente al vigués Nico Rodríguez.
Es una tripulación y concretamente Nico, que está devolviendo a la vela gallega y al deporte gallego pues todo lo que se le ha dado. La Xunta ha estado ahí desde el primer momento, hicimos una inversión que la ha devuelto con creces, que fue el barco, el 470, en el que ha estado compitiendo, consiguiendo esas medallas, y no en vano hoy son los primeros en el ranking mundial. Por lo tanto, les deseamos la mejor de las suertes y que ese número uno del ranking mundial se convierta en un oro en Tokio.
Y ya que estamos hablando de deportistas que tienen el billete para Tokio o que todavía lo están buscando, damos buena cuenta de que Susana Rodríguez Gacio se colgó la plata en el Europeo de Polonia en la prueba de 1500 de la mano de su guía Celso Comesaña.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
minutos por encima de las 3 de la tarde. Si estás de pie, te recomiendo que te sientes, porque vamos a hablar, vamos a comentar una noticia cuanto menos curiosa. Yo reconozco que solo de haberla leído esta mañana ya estoy cansado. ¿Os imagináis hacer en un solo día 100 kilómetros desde Ocarballiño, en la provincia de Ourense, hasta Santiago de Compostela? Eso hizo el pasado fin de semana nuestra siguiente protagonista, Verónica Romero. Hola, Verónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero, muy bien.
Verónica, muy bien. Vamos a empezar por una pregunta seria. ¿En qué momento se os ocurre daros estas palizas, Verónica?
Pues la verdad que para esta carrera ya estaba inscrita hace un año. Estábamos de pandemia y se canceló. Pues nada, que una ya tiene, ya es una veterana, ya tiene una edad y bueno, lo que ahora busco es un poco recrearme en las distancias y correr un poquito más cómoda. Esa es la realidad, no es otra.
Cuéntanos una cosa, ¿a qué hora saliste de Ocarballiño?
Pues yo a las 8:27, a las 8:27.
¿Y a qué hora llegaste a la Plaza del Obradoiro?
Ay, no recuerdo la hora.
Más o menos.
Pero eran 9 y muy largas, 9 y pico. Me llevó 13 horas, 14 minutos de reloj.
Pero no entraste arrastrándote en la Plaza del Obradoiro, Verónica.
No, entré corriendo. Una tiene su orgullo. En los últimos 21 kilómetros me he arrastrado bien. O sea, no me esperaba esa parte tan dura. Ya iba muy tocada de los dedos de los pies, de los dedos gorditos. Y me resultó ya un poquito dura esa parte. Me aproveché mucho que llevaba bastones. Y bueno, me apoyé mucho en ellos, pero sí, entré corriendo.
Más o menos, Verónica, ¿qué ritmo tienes que mantener para hacer 100 kilómetros en esas más o menos aproximadamente 13 horas?
A cada uno el suyo, ¿eh? O sea, yo fui muy reservona porque no tenía el entreno hecho para esa carrera, lo decidí a última hora y bueno, fui bastante reservona. Decidí no correr nunca en las cuestas, hacerlas caminando rápido y con la ayuda de mis bastones. Uh-huh. Y después en llano, pues un ritmo de, vamos a poner una media de 6, como muy lento.
¿Sí?
Y cuesta abajo, bueno, pues lo que se podía. Después ya cuando iba tocada de dedos de los pies lo hice caminando porque me hacía bastante daño las zapatillas.
¿Y para comer y esas cosas cómo haces?
Sobre la marcha, no he parado, ¿eh? O sea, he parado. Todo caminando. En los habituallamientos cargaba el líquido, que sí que lo necesitaba porque hizo mucho calor y teníamos un habituallamiento cada 10 kilómetros muy completo, ¿eh? De sólidos y líquidos. Pero uh-huh. Yo el sólido lo llevaba a cuestas y el líquido lo iba reponiendo cada 10 kilómetros. Y llevaba un litro encima. Reponía ese litro y comía sobre la marcha siempre.
¿En qué momento empiezas a notar fatiga de verdad? ¿En qué momento de la etapa?
Sinceramente, no he notado eso de me retiro, estoy cansada, que agobio. Y eso que hice el 90% de la carrera sola, ¿eh? O sea, madre. Yo he ido, como salí de las últimas, pues fui recuperando, cogiendo gente. Y entonces, en ese momento que me encontraba con alguien, pues yo iba, charloteaba un poco, ay, ¿qué tal? Esto, lo otro, y ya seguía mi ritmo no tuve en ningún momento, a pesar de que, bueno, me dolían los deditos y no me dejaban correr como me gusta a mí, cómoda, en ningún momento tuve esa sensación de fatiga, de que agobio, que ya no puedo correr más, no. Lo que te he dicho antes, los últimos 21, pues me resultaron un poquito más duros, pero para nada. Siempre con la ilusión de llegar con luz, de llegar de día.
Sí,
ese era mi mayor objetivo, o sea...
¿Y todo ese tiempo en el que estás corriendo sola, en qué gastas tu tiempo? Aparte de correr, evidentemente, ¿dónde pones la cabeza?
Pues igual que hacía en las expediciones, yo soy muy imaginativa, yo ordeno mi cabeza, la descoloco, la desordeno, la vuelvo a ordenar, pienso en el siguiente objetivo, me imagino, pues ahora pues estoy dando vueltas que me gustaría hacer algo en el desierto y me imaginaba en esas circunstancias, cómo sería, cómo no sé qué. Bueno, tengo que decir la verdad, llevaba música y no la he puesto, uh-huh. no he usado la música, no lo necesité, me encanta... escuchar mis pasos, mi respiración, me encanta ir metida a la carrera, saber si me viene alguien detrás y, bueno, lo que me rodea, ir controlando todo. Entonces, la música eso te te aísla, por decirlo de alguna manera. No la necesité para nada. O sea, yo tengo, pues sí, creo que tengo para estas cosas bien amueblada la cabeza. Ese es uno de mis mayores pues privilegios, por decirlo de alguna manera, pues es que la cabeza me ayuda mucho. Sí.
A todo esto no lo hemos dicho. Después de este tapón, llegó primera a la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, Verónica Romero. Que Verónica, nos lo hemos tomado un poco, y perdónanos, te lo tenía que haber dicho casi de antemano, un poco así, en tono gracioso, que no te parezca mal, es simplemente porque la noticia
no, para nada,
nos ha parecido muy curiosa, y además pues con esa alegría que transmites, pues hemos pensado que podía ser una forma simpática de transmitirle a toda la audiencia de la cadena COPE esta prueba, que hay que tener muchos bemoles y muy bien puestos para poder llevarla a cabo. Así que Verónica Romero, enhorabuena por llegar primera, enhorabuena por haber acabado, enhorabuena por ser tan valiente, y que muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
A vosotros por atenderme, me hace mucha ilusión, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta pronto, chao.
Y los últimos minutos de nuestro programa para empezar a calentar motores. Tenemos una gran cita este fin de semana. Se disputa la Copa del Rey de este año 2021 en baloncesto en silla de ruedas entre Albacete y La Roda, en La Mancha. El sábado a las 9:30, primer partido para el Ibercon Sanfí frente a los anfitriones del AMIAP de Albacete. Agustín Alejos es uno de los cracks del equipo del Anfib. Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno Agustín, empezar contra el anfitrión evidentemente nunca es una buena noticia.
No, la verdad que no, la verdad que aparte es un equipo muy muy difícil, ¿no? Han quedado segundos en la liga, pero bueno, torres más altas han caído y iremos allá a darlo todo, como siempre.
Además podemos pensar al contrario, ¿no? Pueden pensar los optimistas, es que a lo mejor la presión les pasa factura.
Sí, claro, ellos tienen que jugar nosotros tenemos que jugar con ese factor también. Ellos han gastado muchísimo dinero en el proyecto que tienen y el perder en el primer partido sería un fracaso enorme. Entonces nosotros tenemos que jugar también con la ansiedad, ¿no? La presión que tienen ellos y la falta de presión que tenemos nosotros, que nos hará jugar mucho más liberados.
Y más teniendo en cuenta que la Copa es un torneo completamente diferente, porque en apenas dos días se juegan muchos partidos, todo muy condensado, y como es lógico en este tipo de competiciones, puede pasar de todo.
Sí, la verdad que sí, puede pasar de todo, y yo creo que ya lo demostramos hace, creo que fueron dos años, nos tocó también Albacete, que iban primeros en la liga, no habían perdido ningún partido, y llegamos ahí nosotros en cuartos de final contra ellos y les ganamos. Y la verdad que es un torneo diferente, ¿no? No es como la liga que es a la larga, allí es en la Copa es a un partido, te lo juegas todo a un partido, si ganas ese partido pasas al siguiente, y si no, para casa. Y pues puede pasar de todo.
Lo que pasa es que toca madrugón. Jugar contra los anfitriones ya lo pone todo de antemano un poco cuesta arriba, pero es que jugar a las 9:30 de la mañana de un sábado...
Sí, la verdad que sí. La verdad que es lo más difícil para nosotros. Además, venimos del viaje largo en autobús del día anterior, que también es bastante cansado, pero bueno, no pasa nada. Hay que darlo todo igual, ellos también se tienen que despertar temprano y las condiciones son las mismas para los dos.
Di que sí, en un titular, Agustín, que nos vamos a quedar sin tiempo enseguida. ¿Cómo llegáis vosotros después del parón de este fin de semana, después del triunfo con la prórroga incluida en el último partido de Liga? ¿Cómo llega el Ibercon Sanfib a este primer partido de Copa?
Llegamos con muchas ganas de dar alguna sorpresa.
Pues ese es un buen titular para acabar este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Agustín Alejos, jugador importantísimo de este Ibercon Sanfib, que estoy seguro que además va a hacer una gran competición y no sería la primera vez que dijésemos esto en la Copa. A partir de este próximo sábado, insisto, 9:30 de la mañana, primer partido en Albacete, AMIAP Ibercon Sanfib. Agustín, gracias como siempre y toda la suerte del mundo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y así, con esta buena vibra que dirían nuestros amigos mexicanos, ponemos punto y final a la edición de hoy de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ricardo, como siempre, gracias, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Nosotros nos vamos, pero no te vayas, porque te quedas en la mejor sintonía, que es, ya lo sabes, la de la cadena COPE. Mañana más, a las 3:30, aquí, como clavos, nosotros, y esperamos que también vosotros. Feliz tarde, adiós. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo.